Mientras musicalizaba el programa Gustavo Laborde, llegaba un mensaje desde la audiencia de Elena, que nos decía: Denis, dejales una lista de música a estas personas, por favor. Bueno, son opiniones. Denis va a pasar música hoy, pero...
Pero me encantó el tema que puso Laborde, es divino. Qué...
No, hay reparos. Lo cierto es que Denis va a pasar música, como decía, pero lo va a hacer después de que hablemos un poco de esto que pasó hace unos días, ¿no? De eso, sí. que se, en la previa era como un retiro, terminó siendo una especie de cumbre, en todo caso una reunión de los presidentes de la región en Brasilia, convocados por Ignacio Lula da Silva.
Claro, sí, vamos a hablar de otra orquesta por ahora, que es esa que propone Lula, que es un retiro, pero yo estaba pensando otro día sobre eso, fue mucho más como una especie de reseteo, ¿no? Un intento de resetear la UNASUR, algo que no se habló en estos términos, pero que de hecho es ese intento, y Lula lo dijo, que tenemos que seguir juntos. Así como empezando por el resumen, yo diría que la idea era, y Lula lo dijo con otras palabras, o nos salvamos entre todos o no se salva nadie solo. Fue esa la tónica del tal retiro, que se esperaba una cosa no oficial y no contracturada, y terminó siendo todo lo opuesto.
Bien, ¿no? ¿Por qué este retiro? ¿Por qué ahora? ¿No? El timing tiene su importancia en esto.
Exactamente, tiene una importancia y tiene también un histórico, porque me parece que más allá de que Lula sea así el capitán que nos acordamos con más, de forma más vívida en los últimos años, también porque es el único que llegó a un tercer mandato y hace 12 años, digamos, ¿no? Que va a estar este capitaneando ese barco, el barco de la integración, no empezó con él. Entonces creo que es importante hoy que miremos en frío, primero entender que el liderazgo de Brasil en América Latina para Brasil es un mandato, es como una especie de destino manifiesto, para usar un término que era muy de Estados Unidos, pero para Brasil también tiene como ese peso, y es un mandato incluso constitucional sueco, como
sí, eso es llamativo.
Habías mencionado. Sí, vamos a hacer un repaso muy rapidito de la historia de la política externa brasileña. Brasil hace un giro hacia América del Sur, ya con Fernando Henrique Cardoso. De hecho, es Fernando Henrique el que convoca la primera reunión de mandatarios de América Latina todavía en su mandato. Fernando Henrique había sido canciller en el gobierno de Itamar Franco, o sea que tenía, digamos, esa no solo esa vocación internacionalista, como tenía experiencia, ¿no? Claro. Y también una cosa curiosa que pasó muy por arriba es que Celso Amorim, que es el cerebro de la política externa de Lula, también fue canciller en ese momento. O sea que viene de antes de Lula una especie de inicio de conformación de la idea de que Brasil tenía que tomar de alguna forma el mando de la integración latinoamericana. Estamos hablando de los años 2000, ¿tá? Claro. Cuando Lula asume en 2003, Celso Amorim se vuelve canciller de Lula también, y ahí empieza a definir una doctrina que fue caracterizada por Amorim como activa y altiva. Activa porque eso que estamos viendo, ¿no? O sea, sale de lo meramente articulador en bambalinas para así asumir un rol central y explícito de querer tomar ese mando, y altiva porque lo que Lula y Amorim empiezan a defender es que Brasil es una potencia emergente y tiene que hablar de igual a igual con sus socios del mundo desarrollado. Lo que hace Celso Amorim es muy importante, es un teórico central, o sea, si queremos entender cómo se mueve Brasil en los últimos 20 años, y yo diría incluso un poquito más, hay que mirar, hay que escuchar, hay que leer a Celso Amorim. De nuevo ocupa un lugar central, es asesor presidencial de Lula y tiene incluso un rol que es un poquito más grande que asesor presidencial, porque de hecho representa a Lula en interlocuciones presidenciales, se encontró con Putin.
Ni más
por
ni menos,
ejemplo, ¿no?
En abril, ¿no? En ahora, abril, en este momento en caliente de Putin, nada más.
Exactamente. Y ya se había encontrado con Maduro en marzo, antes de que Maduro fuera a la cumbre de mayo. Entonces, en 2013 empiezan a desarrollar varios postulados, que es fortalecer la posición de Brasil en el subcontinente, proyectarse como potencia global y defender algo que es una pieza medular de la política externa brasileña, que es un orden mundial multipolar. O sea, lo que defiende Brasil desde siempre, hace más de 20 años, es que hay que terminar con la bipolaridad Estados Unidos-China. Obviamente porque Brasil quiere entrar en ese juego, ¿no? No es nada muy así como humanitario, digamos, para el planeta, sino porque nosotros interés, queremos obviamente. Meternos también y queremos ser parte de este juego. Ahora, una curiosidad también es que la Constitución de 1988, o sea, estamos hablando mucho tiempo antes de que Lula asumiera en 2003, en el artículo 4 de la Constitución, y es una curiosidad, los quieran mirar y leer un poco más, el artículo 4 dice así, que Brasil, abre comillas, buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina con el objetivo de formar una comunidad latinoamericana de naciones. O sea, es un mandato constitucional.
El artículo 4, ¿no? O sea, el principio de la Constitución está eso estampado.
Es el artículo 4. Ahí también está muy bueno eso, porque ahí también están los postulados de la política externa brasileña, que son varios pilares, pero básicamente es la no intervención y la defensa de la soberanía de los pueblos. Entonces, eso también, cuando uno vuelve al gobierno Bolsonaro, que el hijo de Bolsonaro llegó a defender una intervención militar en Venezuela y que sugería que estaban todos los elementos sobre la mesa, como haciendo un poco apoyo a Trump, eso rechinó mucho en los especialistas de política externa porque es anticonstitucional. Así quisieran hacer, no iban a poder hacer porque está marcado en la Constitución. Entonces, Brasil se ve como un líder natural de Sudamérica, que se podría entender por sus condiciones geográficas, poblacionales, económicas, políticas, y con la vuelta de Lula, se da, de hecho, en condiciones obvias. O sea, Lula fue invitado a la cumbre del G7 en Japón. Entonces, lo que quiere Lula, desde el punto de vista del Itamaraty, claro, es retomar, de hecho, ese liderazgo que quedó abandonado, ¿no? Si nos acordamos de los últimos 10 años, sí. Desde 2013, con el gobierno Dilma y todos los problemas que tuvo.
Claro, no es algo que empiece con Bolsonaro tampoco, sino que, que empieza cuando el gobierno brasileño se ve como desbordado por los problemas internos. Y vuelca toda su energía hacia ese frente.
Exactamente. Podemos hablar de que, o sea, la segunda mitad del gobierno Dilma fue totalmente volcada a la sobrevivencia. No hubo margen para pensar en el frente externo, entonces podemos decir que por lo menos hace unos 8 o 10 años que Brasil está, digamos, descuidado de lo que entiende como su vocación para integrar la América Latina.
Y lo que fue un rol tan elocuente y tan contundente en la primera parte del siglo, donde Brasil realmente tuvo mucho peso.
Exactamente. Entonces, ahora la idea es resetear, retomar un poco esa vocación. Lula reconoce, el Itamaraty reconoce que la UNASUR tuvo varios errores, ellos han dicho más de una vez, y Lula dijo en ese retiro que se necesita un foro de concertación sin sesgo ideológico. Incluso el canciller actual, Mauro Vieira, en su participación en el Congreso una semana antes del retiro, él fue a explicar qué es lo que se iba a hacer en una sesión parlamentaria. Él dijo que Sudamérica necesitaba imprimir un ritmo intenso y un sentido pragmático por encima de efervescencias ideológicas y que tenía conciencia de la existencia de diferentes expectativas y visiones en relación a la integración. Obviamente ahí hablando también un poco de los desafíos que Uruguay está poniendo a esta visión, haciendo críticas abiertas a esa supuesta necesidad de integración sin sesgo ideológico, pero que después en algunas hablas de Lula se pone un poco en duda eso. Y decía Mauro Vieira que la idea era iniciar un diálogo para volver a contar con un mecanismo de concertación que esté por encima de los gobiernos de turno. Y esa frase es muy importante para entender su eco, y ahora redondeamos por qué ahora esté por encima de los gobiernos de turno. Bueno, el tema que tiene Brasil es que justo el signo de mando en Argentina puede cambiar.
Sí.
Y entonces, digamos que gana Milei o cualquier otro candidato más a la derecha.
Claro. Más a la derecha que Milei, no sé si
más a la derecha del gobierno actual, claro. Sí, Lula no tendría probablemente la misma soltura de entender a Argentina como un socio, como lo tiene ahora con Alberto Fernández, en ese su propósito de representar al subcontinente.
Claro, tiene con Argentina, con este panorama, tiene tiempo hasta finales de este año, hasta no mucho más, y en realidad no ya con las elecciones puede llegar a terminar de cerrársele esa ventana.
Exactamente, entonces el momento sería ahora, incluso porque para los ojos externos, hablando sobre todo de Europa, estamos ahí intentando cerrar, ¿no?, el acuerdo Unión Europea.
Sí, Mercosur. Funcionamiento, ¿no? Porque el acuerdo está hecho, pero no está activado porque los países no terminan y ahí pueden haber momentos de renegociación, en fin, eso está como que traspasó una pantalla, pero no se activó, no está funcionando.
No se activó y además, para los ojos europeos, Brasil y Argentina son el gran peso del subcontinente. Entonces, perder el Argentina como un aliado complica mucho a esa pretensión de Brasil de tratar de llevar, según sus intereses, el...
Sí, sí, de manejar el baile, el liderazgo sin que la otra gran parte le juegue en contra directamente.
Sí, totalmente, totalmente. Ahora, Brasil tiene desafíos, obviamente, que no son solo, no es solo si cambia el espectro político en el vecino. El más grande capaz desafío brasileño es la inestabilidad interna. Hagamos memoria, acordémonos que Lula ganó, pero no tiene mayoría en el Congreso. El Congreso brasileño es un Congreso altamente, ¿cómo se podría decir? Hambriento.
Sí.
Tienen hambre, ¿no? Sí, de todo tipo, de poder, de recursos, de todo más. Un ejemplo es que Arthur Lira, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, dijo a Lula en una conversación telefónica un día antes de una votación muy tensa en el Congreso, que Lula debería ocuparse más de Brasil y menos de América Latina, frase textual de Arthur Lira. O sea que ahí ya vamos viendo que no hace tanta gracia en el Congreso.
No, con el apunte que vos haces siempre, y es importante cuando hablamos del legislativo brasileño, de la importancia que tiene el presidente de la Cámara de Diputados. No es lo mismo que acá, que tiene su importancia, pero es incomparable con el peso que tiene el presidente de la Cámara de Diputados en Brasil.
Además, Arthur Lira tiene dos pesos. El primero, que es de todo presidente de la Cámara en Brasil, que está, o sea, él tiene la llavecita del cajón de los pedidos de impeachment, de destitución, nada más, nada menos, y ahí podemos acordarnos de Eduardo Cunha, que era el presidente de la Cámara en el momento en que empieza el proceso de destitución de Dilma, que tenía un montón de pedidos, y en algún momento él se enoja con Dilma y dice, bueno,
este va a pasar.
Ese va a pasar, pongamos en votación, y fue lo que la llevó a salir del gobierno. Arthur Lira tiene el mismo poder y además es una de las figuras centrales del llamado Centrão, que ya hemos hablado acá un poco, que es esa especie de cuerpo sin ideología, pero que sí, la ideología es mantenerse en el poder. Entonces se va como amoldando a los gobiernos de turno y siempre están muy bien parados. Él es una de las figuras centrales de ese grupo. Ahora, ¿qué pasa de ahora en más, no? Hablemos un poco de futuro. ¿Qué?
Sí, después de esta reunión de presidentes de la región convocada por Lula.
Exactamente. De lo conversado en ese retiro, ¿no? Salieron propuestas que volverán a ser discutidas en 4 meses. Lula mismo anunció que los respectivos gobiernos tienen 120 días para trazar lo que él llamó de mapa del camino. Eso nos da entre fines de septiembre e inicio de octubre, de nuevo. No sé si azaroso o no, pero justo un poco antes de que vengan las elecciones en Argentina. Y bueno, eso, sobre eso yo hablé con el Itamaraty. Ellos lo que informan es que no se organizará un nuevo retiro, sino que de ahora en más todos estos desarrollos se harán en nivel ministerial y entre cancillerías. O sea que la idea es que algunas cosas se desarrollen para ser anunciadas o no por los propios gobiernos, pero dentro de ese espíritu integracionista.
Bien, o sea, puede haber quedado un poco de ruido como resultado, como percepción de la reunión. Acá nos quedamos mucho con lo que decía José hoy, ¿no? Los roces que hubo por la presencia de Maduro, la reacción de la calle, la reacción de Boric, también el presidente chileno, pero de alguna manera se puede ver que en Itamaraty no hay desconformidad con cómo resultó esta cumbre.
No, porque la idea era justo esa, ¿no? Mandar un señal de vuelta para el continente y también para afuera del continente, que mira, Lula, bueno, ellos dicen eso, ¿no? Es una frase que sirve para entender muchos fenómenos, esa frase, el Brasil está de vuelta, que Lula dijo muchas veces, incluso cuando recién gana y todo lo demás. Bueno, y Ursula von der Leyen, que estuvo en Brasil, la presidenta de la Comisión Europea, dijo eso. Qué bueno que Brasil esté de vuelta. Lo que quiere Brasil es reafirmar dentro de casa y dentro del continente que Brasil está de vuelta en el escenario externo. Entonces la cumbre queda muy, o sea, ya el hecho de que haya habido 12 representantes al llamado de Lula queda de manifiesto de que De hecho, él puede llegar a ejercer, no sé si un liderazgo con ese nombre, pero puede ser un factor de convergencia de intereses de Latinoamérica para el mundo exterior.
Bien, hablabas de la cuestión argentina como uno de los principales factores en el contexto regional para la política de Brasil. A propósito del vínculo Argentina-Brasil, música.
Sí. Ay, sí, yo me estaba olvidando, sí, ya que...
No, sí, ahí estaba la gente pidiendo que musicalizaras, Denise.
Bueno, gente, no quiero decepcionarlos, pero no. Bueno, vamos a dar un ejemplo que creo que es exitoso de integración sudamericana, es Un vestido y un amor en la versión nueva de Fito Páez con Marisa Monte.
Te vi. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Y yo simplemente te vi. Todo lo que digas está de más.
Toquen nada.